SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos, te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa conversaremos con la doctora Esperanza Martínez, directora de Salud y Seguridad Humana de la Universidad Nacional de Australia e invitada como oradora principal en la reunión regional de la Cumbre Mundial sobre la Salud, celebrada en Melbourne a finales de abril, sobre el estado del sistema de salud australiano. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentamos como país y qué se podría cambiar ahora para mejorar el sistema en el futuro? Cada año, miles de australianos sufren paros cardíacos, un episodio en el que el corazón deja de latir sin previo aviso. De hecho, la enfermedad afecta a unas 26.000 personas al año en Australia y el 95% de ellas mueren antes de llegar al hospital. Pero según cifras del servicio de ambulancias St. John en Australia, las tasas de supervivencia tras sufrir un paro cardíaco podrían aumentar hasta en un 75% si se aplicaran medidas preventivas. Por ejemplo, la reanimación cardiopulmonar, realizada por una persona común que esté cerca de la persona afectada cuando ocurra el ataque. Como consecuencia, científicos de la Universidad de Monash están tratando de identificar las áreas alrededor de Australia que registran una mayor incidencia de paros cardíacos fuera de un hospital. Y se identificaron 60 áreas de alto riesgo, que están ubicadas principalmente en Nueva Gales del Sur. Según el estudio, estas áreas incluyen zonas regionales y remotas de Australia y dos municipalidades en Adelaide y dos en Perth. La profesora de la Universidad de Monash, Janet Bray, autora principal del estudio, explica.
We found that those that had a higher incidence rates tended to have higher rates of cardiovascular disease.
Descubrimos que aquellos que tenían tasas más altas de incidencia de enfermedades cardiovasculares también tenían factores de riesgo altos como fumar, presión arterial alta, colesterol alto y tendían a ser una población mayor. También tendían a ser de bajo nivel socioeconómico y tendían a tener un nivel educativo más bajo en comparación con las regiones con menor incidencia de enfermedades cardiovasculares.
Este escenario se repite a lo largo y ancho de Australia con otros problemas de salud, que aumentaron la presión sobre el sistema a raíz de la pandemia, que generó un aumento acelerado en los problemas que experimentan los servicios de salud del país. Desde la escasez de profesionales de la salud e incrementos en el costo de las visitas a médicos generales, a largas listas de espera para obtener tratamientos o cirugías en hospitales públicos. El ministro de Salud y Atención a la Tercera Edad, Mark Butler, describió recientemente el estado del Sistema Universal de Salud Medicare como un sistema que se encuentra en su peor estado en sus 40 años de historia, en particular la práctica general, que el ministro señaló ha alcanzado un estado verdaderamente lamentable. Para explorar los desafíos en el sector de la salud australiano en este periodo post-pandemia, le damos la bienvenida a la doctora Esperanza Martínez, directora de Salud y Seguridad Humana de la Universidad Nacional de Australia y oradora invitada en la reunión regional de la Cumbre Mundial sobre la Salud que se celebró en Melbourne a finales de abril. La doctora Martínez ha jugado un papel decisivo a la hora de liderar respuestas a crisis de salud complejas, incluida la pandemia de COVID-19 y los esfuerzos humanitarios en Ucrania, para el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. Su formación profesional la realizó en Colombia como médica y cirujana general, especializándose en salud pública. Antes de su trabajo en Australia, se desempeñó como experta en salud y seguridad por más de 2 décadas en varios países afectados por conflictos, así como colaboraciones con agencias de la ONU, gobiernos y el sector privado. Doctora Esperanza Martínez, muy buenas tardes y bienvenida a SBS Audio, Australia en Español.
Muchísimas gracias por la invitación, Marcia.
¿Cómo describiría, doctora, los mayores desafíos que enfrenta Australia en la actualidad en el campo de la salud y cómo se compara con otros países en los que ha trabajado?
Uno de ellos es el envejecimiento de la población. No es tan dramático como lo que está ocurriendo en otros países de la región, por ejemplo, Corea del Sur o China, pero aún así, este envejecimiento progresivo de la población significa que hay muchas enfermedades crónicas que generan presiones en el sistema de salud. Otro tema muy común y que se habla mucho aquí en Australia es el tema de la falta de personal calificado de salud o la escasez de personal. Y esto solamente se está agravando con el tiempo. Llega personal de otros países, pero aún así eso significa que estos otros países les hace falta el personal que migra o que viene a Australia a trabajar. Y yo diría el último punto común es el tema de salud mental. Después de la pandemia y con todas las presiones sociales, el costo de vida, las poblaciones realmente y las comunidades están experimentando muchísimos problemas psicosociales y de salud mental, para los cuales ni Australia ni otros países en el mundo en este momento estamos totalmente preparados. Ahora, si miramos a Australia específicamente, un desafío grande que el sector salud tiene son las brechas que existen en acceso entre diferentes poblaciones. Hay una diferencia muy grande en la cantidad de servicios y la calidad de servicios que se ofrecen en zonas rurales y remotas comparadas con los que se ofrecen en las poblaciones que viven en las ciudades. Y además de eso, los indicadores de salud, por ejemplo, de las comunidades indígenas son mucho más bajos que los de las comunidades no indígenas en Australia. Y la esperanza de vida es muchísimo menor para las comunidades ancestrales que viven en este país. Y es un problema grave y es un problema que tenemos que solucionar en el futuro.
¿Cuáles son algunas de las reformas en salud que considera esenciales para evitar el deterioro del sistema y también el empeoramiento de la salud de la población australiana?
Dentro de la situación que tenemos en este momento, uno de los puntos claves es no perdernos dentro de la cantidad de problemas que enfrentamos. Si vemos el costo de vida, si vemos el deterioro de algunas áreas en el sistema de salud, es fácil pensar que es muy difícil encontrar soluciones, pero es importante entender algunos puntos que nos ayudan a avanzar. Por ejemplo, la salud de las poblaciones, la salud humana, nuestras necesidades como seres humanos, no cambian cuando cambian los sistemas de gobierno. Cuando un gobierno cambia, la población continúa con los mismos problemas, con las mismas necesidades. Entonces, es urgente que tengamos políticas de salud que realmente miren a largo plazo, que dicen, ok, en los siguientes 10 o 20 años, esto es lo que queremos hacer, y que gobiernos consecutivos básicamente toman liderazgo en ese proyecto a largo plazo. Lo segundo, y algo que se discutió mucho en esta cumbre, que es en este momento es mucho más en la conciencia ciudadana, es el hecho de que la salud humana está íntimamente ligada al medio ambiente urbano o al medio ambiente natural en el que vivimos. Por lo tanto, conversaciones con respecto al cambio climático, con relación a la reducción de emisiones de carbono, todas estas medidas son medidas que al final del día van a redundar en mejorías de la salud humana. Y esto requiere que el tema y las preguntas sobre la salud humana no se aborden solo en el sector de salud, que sean también discutidas desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la defensa nacional. Entonces yo creo que eso es importante. Y el último punto que yo diría es la necesidad realmente de capitalizar en el conocimiento de las comunidades. Nadie sabe mejor dónde aprieta el zapato sino quien lo usa. Entonces es importantísimo que las comunidades, y particularmente en Australia, las comunidades indígenas con ese conocimiento tan antiguo de armonía con la naturaleza y con el medio ambiente sean incorporados en las políticas de salud ahora y hacia el futuro.
También hablando del medio ambiente, incorporaría también el diseño de nuestras ciudades para promover la salud de los individuos, ¿no?
Exactamente, y en la cumbre se trabajó y se habló muchísimo del rol que, por ejemplo, juegan, del papel tan importante que juegan los alcaldes o los líderes a nivel comunitario, porque a veces nos quedamos esperando que sean los ministerios de salud o los servicios de salud o el gobierno federal o el gobierno estatal que genere soluciones. Y muchas veces las soluciones están en discusiones de tengamos más parques, hagamos vías donde podamos básicamente utilizar una bicicleta en vez de tener que utilizar servicio público o tener que salir en auto. Entonces, todas esas conversaciones nos parecen pequeñas porque no solucionan los problemas grandes, pero poco a poco, si vamos haciendo cambios y estos cambios se van juntando y hay comunidades que se unen y que generan cambios en el medio ambiente, esto nos va a ayudar a todos. Hay muchísima información con respecto a los beneficios, por ejemplo, del contacto con la naturaleza en términos de salud mental y de bienestar psicosocial. Entonces es súper importante.
O sea, no dejar que las decisiones sean tomadas por las personas que están necesariamente en los gobiernos federales, estatales y locales e involucrarse como ciudadanos en todo lo que es el proceso de decisiones, de toma de decisiones e influenciar algunas de estas decisiones.
Exactamente, tomar posesión de que las decisiones que se tomen lleven mi voz de ciudadano, mi voz de comunidad, y que los líderes que nos representan sean líderes que representan nuestras necesidades y las necesidades que no, y las soluciones, porque es que el tema no es solamente que nosotros presentemos lo que vemos como problemas, sino muchísimas veces las comunidades tienen las soluciones, saben lo que hay que hacer. Ahora, lo que se requiere es apoyo, lo que se requiere es que los líderes lleven después a los niveles más altos de decisión esas voces de manera adecuada. Es un proceso que en algunas comunidades funciona muy bien, tienen voces muy, muy fuertes y, por ejemplo, hacen parte de los comités de planeamiento urbano y todo, pero podemos y debemos hacerlo extensivo al sector salud. ¿A cuáles son las medidas que nos ayudan, por ejemplo, a reducir las tasas de obesidad o los problemas de hipertensión arterial? Y Australia ha hecho mucho, por ejemplo, en términos de manejo y control de acceso a tabaco, pero todavía nos falta mucho en respecto al sector alimentario, la cantidad de sal, la cantidad de azúcar y todos estos elementos. Y esto como comunidades nosotros realmente podemos influenciar. Cuando yo hablo de comunidades, yo no hablo solamente de los ciudadanos. Hablo también de las comunidades científicas, hablo también de las comunidades universitarias, hablo también de los jóvenes, de los adultos, de la tercera edad. Entonces, comunidades diferentes, cada uno tiene una perspectiva diferente. Y esas perspectivas son todas increíblemente valiosas cuando tratamos cuando enfrentamos desafíos complejos y cuando tratamos de encontrar soluciones.
Si tiene que comparar la voluntad de tratar de encontrar soluciones para mejorar la salud de la población y el sistema de un país, ¿cómo se compara Australia con otros países en los que usted ha trabajado?
Australia es un país que elige sus líderes, ¿no? Donde las comunidades tienen la capacidad y votan para elegir sus líderes, donde hay plataformas que se pueden usar para comunicarse. Ahora necesitamos utilizarlas más y necesitamos hacer algo que sucede mucho en Australia, pero que sucede también alrededor del mundo, y es ese pensamiento en silos, ¿no? Este pensamiento aislado donde el sector salud sabe lo que pasa en salud, el sector, la economía sabe lo que pasa en la economía, pero necesitamos que la economía, el sector, los economistas sepan lo que está pasando en el sector salud y de la otra forma también. Entonces necesitamos es hacer esta comunicación horizontal con otros grupos, y pueden ser grupos y sectores con los cuales no me llevo bien o con los cuales no estoy de acuerdo. Pero es importantísimo tener esa comunicación.
Y doctora Martínez, ¿tiene ejemplo de países que están haciendo esta comunicación horizontal, que están logrando realizar esta comunicación horizontal de manera exitosa, que podrían servir como ejemplos para Australia?
Con respecto a ejemplos de dónde tenemos esta horizontalidad y esta comunicación entre sectores, yo no me iría a la denominación de países. Yo me enfocaría realmente en el cambio que está sucediendo a nivel de ciudades. Hay un gran consorcio en este momento que se llama el consorcio C40, que es un grupo de ciudades que están comprometidas con el desarrollo sustentable. Esto quiere decir con desarrollar ciudades donde se pueda caminar, donde el aire esté más limpio, donde los ríos que transitan por estas ciudades estén básicamente con vida y donde los ciudadanos vivan mejor. Y esto redunda en ciudadanos y comunidades mucho más saludables. Ejemplos en Australia, está Sydney, está Melbourne, pero también hay ejemplos en Latinoamérica, hay ciudades en Brasil, está Lima, en Estados Unidos, en Asia, en Europa. O sea, hay muchas ciudades del mundo que están comprometidas con planes que son de 20 y 30 años de transformación de las ciudades. Y esto es supremamente importante, pero que al final del día el cambio se puede generar a este nivel. Y una ciudad se une con la otra y se une con la otra y finalmente se genera cambio que es mucho más evidente a nivel nacional.
Doctora, ¿cuál es su visión sobre el papel que podría jugar la innovación y la tecnología para mejorar el sistema en Australia?
No solamente en Australia, pero a nivel del mundo, yo creo que los avances que tenemos en tecnología y los avances en inteligencia artificial son realmente de un valor fundamental para la salud humana. Y yo te voy a dar un par de ejemplos. En este momento, la capacidad de procesamiento de datos que existe, la velocidad con la que se pueden procesar datos, está aumentando cada día. Y esto significa que, por ejemplo, los diagnósticos de ciertas enfermedades no se van a demorar meses o semanas, sino se van a demorar horas o minutos. Y esto permite tomar decisiones a nivel clínico mucho más rápidas. También hay mucho desarrollo de tecnología que nos permite acceder a comunidades remotas, que nos permite llevar, por ejemplo, información especializada a comunidades o sistemas de salud que no tienen los especialistas en este momento. Entonces, yo creo que la tecnología y la innovación, y particularmente los desarrollos en inteligencia artificial, van a ser fundamentales. Una sola cosa que yo diría y que nos preocupa a todos en el sector salud, pero también a todos nos debería preocupar como ciudadanos, es la regulación de estas nuevas tecnologías. Y en esto Australia juega un papel fundamental, porque Australia, como país desarrollado y país que se siente en muchas de las conversaciones globales, tiene una voz para permitir que estas nuevas tecnologías realmente favorezcan y sean a favor del ser humano, y que no generen impactos negativos en el futuro. Y estos son temas en los cuales podemos trabajar entre el sector académico, el legislativo, y la parte política y la parte ciudadana, para asegurarnos de que son tecnologías que al final del día no vamos a lamentar en el futuro.
Ese es un desafío enorme, me imagino.
Sí, sobre todo la parte ética. Y el tema con la tecnología es que se programa con algoritmos. Y si los algoritmos tienen ciertas perspectivas, esas perspectivas al final del día se van a reflejar en quienes tienen acceso a la tecnología. Entonces es muy importante verlo desde el punto de vista, centrarlo en el ser humano, pero el ser humano imparcial, un ser humano que es diverso, un ser humano que tiene diferente color, diferente nacionalidad, diferente religión, diferente forma de pensar, diferentes géneros. Todo esto necesitamos asegurarnos que esté embebido en el diseño de las tecnologías. Y para eso se requiere regulación. Y la regulación requiere que las comunidades y los individuos afectados y quienes tienen una voz diferente influyan esas decisiones.
Doctora, usted mencionaba uno de los beneficios de la tecnología: poder diagnosticar mucho más rápido, poder alcanzar a comunidades remotas. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a encontrar curas para ciertas condiciones?
En este momento hay muchísimo progreso en muchas enfermedades. Hay enfermedades que hasta hace varios años se consideraban que la solución llegaría en 10, 20 años, pero lo que estamos viendo son desarrollos exponenciales. Significa que estamos acumulando suficiente conocimiento para tener soluciones. Ahora, es difícil predecir de manera certera cuándo tendremos esas tecnologías, pero lo que sí puedo afirmar es que Australia, por ejemplo, tiene una cantidad de expertos y una cantidad de conocimiento científico y ha producido una cantidad de premios Nobel en medicina y en diferentes áreas de la ciencia que nos van a llevar a ese progreso de manera más rápida. Ahora, el tema es, y la pregunta que tenemos en este momento y que se discutió en la cumbre, no es solamente cómo alargamos la vida, sino cómo alargamos una vida, la vida humana, con calidad, saludable. Entonces no estamos hablando de una vida más larga, estamos hablando de una vida más saludable, en la cual tiene una cantidad de consecuencias para la sociedad. Entonces esas son las conversaciones que tenemos que tener, porque si nos enfocamos solamente en el tratamiento de la enfermedad y no en la prevención, estamos perdiendo una gran oportunidad. Y esa es una de las conversaciones que tenemos en este momento, es cómo aumentamos la cantidad de inversión en prevención en el ambiente en el que vivimos para que, en primer lugar, no haya enfermedad.
¿Qué tan bien preparada está Australia para futuras crisis de salud pública? Por ejemplo, pandemias o crisis sanitarias a raíz de desastres naturales. ¿Y qué medidas considera necesarias para fortalecer la resiliencia del país?
La pandemia de coronavirus básicamente nos enseñó que no importa si somos países desarrollados o países en vías de desarrollo, todos nuestros sistemas tienen brechas y tienen áreas que necesitan reforzarse para poder responder no solamente a una pandemia. Entonces, en el sistema de salud, por ejemplo, en la parte sanitaria, es aprender las lecciones que nos quedaron de la pandemia. Lo que hicimos bien, lo que hicimos menos bien, lo que podemos mejorar la próxima vez. Porque no podemos predecir qué tipo de patógeno o qué tipo de virus vamos a tener en la siguiente pandemia. Lo que sí podemos saber es que probablemente va a generar los mismos problemas que tuvimos ahora. Entonces, no perder las lecciones aprendidas. Lo segundo es no perder la experiencia. Hay muchísima gente, en muchos sectores, en la economía, en el sistema, los sistemas de transporte, en el sistema sanitario, que básicamente estuvieron involucrados en la respuesta de manera positiva. Entonces es asegurarnos que esa experiencia no se pierda, que esa experiencia se continúa cultivando y la mantenemos en preparación al siguiente choque. Y lo último que yo diría es el tema de, en la pandemia, una situación que vimos muy interesante fue el cierre de los bordes como nación. Nos protegemos nosotros como nación. Y en realidad estamos todos tan interconectados que es importante que nos preguntemos cómo nos protegemos como nación y ayudamos a proteger a nuestros vecinos. Entonces, un punto de vista regional, porque la protección del vecino, del país vecino, me beneficia a mí también.
Finalmente, doctora Martínez, ¿cómo describiría los aprendizajes durante su gestión en el Comité Internacional de la Cruz Roja y de qué manera ha podido aplicar algunos de estos aprendizajes en su trabajo en la Universidad Nacional Australiana?
Gracias, Marcia, por la pregunta. Yo trabajo aquí en Australia con la universidad en un área que se llama Seguridad Humana. Lo que conlleva es mirar el aspecto de cómo los seres humanos interactúan con otros aspectos de seguridad. La seguridad económica, la seguridad medioambiental, la seguridad nacional. Y eso es algo que yo traigo de mi trabajo a nivel humanitario. A nivel humanitario, nosotros trabajamos con comunidades generalmente afectadas por guerra y por conflicto armado, en las cuales las necesidades son diferentes de una comunidad a otra. En el sector humanitario, y particularmente cuando uno trabaja en áreas de conflicto, uno trabaja en ambientes muy inciertos y muy inestables, donde hoy tiene uno un plan y quizás mañana tiene que cambiarlo. En el mundo que habitamos hoy, y en la cumbre se mencionó esto, quizás el new normal, el nuevo mundo que tenemos, es un mundo incierto. Y es un mundo que está cambiando muy rápido. Y por lo tanto, ¿cómo podemos tomar decisiones cuando la situación está cambiando de manera muy rápida? Eso se puede aprender. La capacidad de manejar incertidumbre es otra cosa que yo tomo como una lección muy grande del sector humanitario. Y la última, Marcia, yo creo que la más importante es poner el ser humano en el centro de todas las decisiones, el individuo. Y no el ser humano físico solamente, sino el ser humano con su familia, con su estado emocional, con lo que piensa y con su entorno, con el ambiente en el que vive, con el acceso a servicios esenciales para su salud, no solamente para su bienestar físico y emocional, sino para la dignidad humana.
Doctora Esperanza Martínez, directora de Salud y Seguridad Humana de la Universidad Nacional de Australia, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros esta tarde en SBS Audio, Australia en Español.
Muchísimas gracias, Marcia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.